Buenas tardes a todos. En esta tutoría de la asignatura Derecho Civil 1, desde el centro de la UNED de Bruselas. Esta tarde vamos a proceder al estudio del tema 12 de nuestro programa, que lleva como epígrafe las cosas. Y tiene como contenido las siguientes cuestiones. El objeto de la relación jurídica, los bienes. La distinción entre bienes inmuebles y muebles. Otras cualidades de las cosas. Clases de cosas en relación con sus partes o con otras cosas. Los bienes de dominio público. Y finalmente la última cuestión relativa a los frutos. Bien, empezando por la primera cuestión, que se refiere al objeto de la relación jurídica, los bienes, siguiendo como siempre al profesor Lasarte, las relaciones jurídicas tienden por lo general a conseguir ahora una cosa determinada o ya la prestación de una conducta concreta por parte de cualquier persona. En este sentido, resulta lógico hablar del objeto de la relación jurídica para poner de relieve que cuando los sujetos de derechos se relacionan unos con otros, el objetivo perseguido por ellos se puede identificar con el elemento objetivo de la relación entablada. Este elemento objetivo consiste en gran cantidad de casos en alguno de los bienes objeto del tráfico económico que nos resultan necesarios para la subsistencia cotidiana. De aquí que, tradicionalmente, en las exposiciones generales de derecho civil, se haya insistido en que el objeto de la relación jurídica está representado por las cosas y que la contemplación de ellas es de capital importancia. Cosas y bienes, nuestro código parece emplear como sinónimos los conceptos cosas y bienes, aunque la identidad entre ambos no es completa. En principio, las cosas son objetos materiales y los bienes, por el contrario, serían cualesquiera componentes del patrimonio de una persona evaluables económicamente, tanto si son cosas propiamente dichas como si son derechos sobre las cosas, esto es, derechos reales, o derechos que tienen por objeto la conducta ajena, es decir, derechos de crédito. Entre uno y otro concepto, para nuestro código, en unos grupos de artículos resulta el preferible el término bien y en otros el de cosa. En la doctrina civilista española es mayoritaria la utilización del término cosa para identificar las materias objeto de estudio en el presente capítulo. Sin embargo, en rigor, el término bien sería el género frente al papel de especie desempeñado por las cosas. Doctrinalmente, no obstante ello, se rechaza la idea de identificar bienes con derechos, como lo hace el Código Civil, ya que, como expresa Clavería, siguiendo al profesor José Luis Lacruz Verdejo, hoy día, en correcta técnica jurídica, bien y derecho son dos conceptos de orden diferente, que expresan realidades distintas, aunque relacionadas. El bien es el objeto sobre el que recae el derecho, y los derechos, por consiguiente, no son bienes. Con ello entramos en el estudio de la segunda cuestión, que lleva por epígrafe la distinción entre bienes inmuebles y muebles. De todas las clasificaciones de cosas, la división entre muebles e inmuebles es sin duda alguna la más importante, ya que el régimen jurídico de unos y otros bienes es extraordinariamente diverso desde los viejos tiempos del derecho romano hasta nuestros días. Quizá por ello el Código dedica la materia al primero de los artículos del libro segundo, intitulado, como sabemos, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones, siguiendo el ejemplo del Code Civil francés de Napoleón. En este artículo se establece, artículo 333, pomposamente, que todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles, subrayando así que el jurista ante todo debe determinar la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria de cualquier bien para poder concretar por principio las normas jurídicas que le son de aplicación. La disposición normativa del Código no debe ser, sin embargo, enjuiciada de forma desfavorable, ya que responde a una tradición inveterada en cuya virtud la importancia respectiva de los bienes muebles e inmuebles ha constituido siempre el punto de partida de los legisladores anteriores o procedentes a quienes redactaron el Código Civil. Desde la Edad Media, en efecto, la contemplación del tema considerado ha estado presidida por la idea enunciada bajo el brocardo res mobilis, res vilis, suficientemente significativo. Los bienes inmuebles, sobre todo la tierra propiamente dicha, han sido tradicionalmente bienes por excelencia, ocupando los bienes muebles un claro papel secundario. Hoy día esta afirmación resulta incierta en términos genéricos, ya que son muy numerosos los bienes muebles de mayor valor que las fincas rústicas o urbanas. Y no digamos, valga la expresión, no digamos en estos tiempos de crisis social y económica en que los bienes muebles tienen un inmenso valor. Y no digamos las acciones o las acciones de determinados bancos o más concretamente las famosas acciones preferentes a las que les cuadra perfectamente el brocardo de derecho romano res mobilis, res vilis. Sobre todo lo último. Y decimos que en todo caso el diferente trato normativo entre bienes inmuebles y muebles se sigue justificando por datos técnicos de diferenciación entre uno y otro tipo de bienes. Básicamente por la mayor identificabilidad de los bienes inmuebles, su tendencial durabilidad y su menor número, circunstancias que en muchos casos facilitan las relaciones jurídicas sobre ellos recayentes o la adopción de medidas legislativas especiales respecto de los bienes inmuebles. La línea que divide los inmuebles y los muebles la fija el Código a base de una extensa enumeración de bienes inmuebles en el artículo 334 para señalar a continuación, en el artículo siguiente, 335, que los bienes no comprendidos en ella han de considerarse bienes muebles, así como en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos. Así pues, resulta necesario partir de la enumeración referida, distinguiendo entre bienes inmuebles por naturaleza o por incorporación, inmuebles por destino y, finalmente, inmuebles por analogía. Inmuebles por naturaleza y por incorporación, las partes integrantes. La tierra es el bien inmueble por antonomasia, en cuanto que es o constituye elemento físico que sirve de soporte a la existencia de los seres humanos. Por consiguiente, todo aquello que se encuentre unido de forma estable a la tierra, de forma natural, de forma artificial, por incorporación, es considerado por el Código como bien inmueble. Así, edificios, caminos y construcciones, árboles y plantas y frutos pendientes, las minas y canteras, las aguas, ya sean vivas, ríos, arroyos o estancadas, lagos, lagunas, pantanos. De otro lado, refiriéndose ya no solo a la tierra, sino a cualquier otro inmueble, nuestro Código reputa como tal a todo lo que esté unido en inmueble de manera fija. Esta última referencia que hace el 334.3 del Código, y al que se refieren algunos autores que prefieren subdistinguir entre inmuebles por naturaleza e inmuebles por incorporación, ya que evidentemente cualquier bien mueble unido establemente a un inmueble era antes de su incorporación un bien mueble por naturaleza. Otros autores, en cambio, consideran, o consideramos, dice Lasarte, que el propio acto de incorporación viene a cambiar o transmutar la naturaleza del bien que fue mueble, según la propia literalidad del artículo 334.8. Pero, en definitiva, la cuestión sistemática en sí misma considerada carece de mayor interés. Lo cierto es que la importancia e identificabilidad de los bienes inmuebles, una vez más, arrastran a su grupo, mutando incluso su naturaleza aquellos bienes muebles que se incorporan al inmueble en la forma descrita por el Código, pasando a ser accesorios o complementarios del mismo. El número tercero del artículo 334 requiere que la unión se lleve a cabo de una manera fija en el sentido de que la agregación o fusión de un inmueble con el inmueble no tenga carácter provisional, transitorio o pasajero, ya que en este caso el bien mueble es evidente que no se considera algo añadido unido al bien inmueble, por consiguiente mantiene su naturaleza mobiliaria. Ahora bien, basta con ello, se ha de considerar también inmueble el de suponer un cuadro de valor por el hecho de que se adecua una pared para instalarlo dentro de un recuadro de fábrica para que resalte de manera conveniente. La fijeza o la perdurabilidad de la unión la explica el código en el propio artículo, completándola con el siguiente inciso: de suerte que no pueda separarse de él sin quebranto de la materia o deterioro del objeto. Por tanto, no basta con la unión permanente fija, sino que al mismo tiempo es necesaria una verdadera incorporación en sentido propio que impida una eventual separación sin daño menoscabo, sea para el propio inmueble, sea para el bien mueble que ha sido unida a él. El hecho de que la incorporación provoque materialmente la consecuencia de que el bien mueble pase a ser parte del inmueble, trae consigo que la doctrina española contemporánea haya pretendido incorporar a nuestro sistema el concepto de parte integrante, también el de pertenencia, que veremos luego, del BGB o Código Civil Alemán. Código, como dice Lasarte, mucho más teórico y abstracto que el nuestro, aparte de posterior en el tiempo. Según el sistema alemán, las partes integrantes serían los elementos necesarios y esenciales de las cosas. Pero según nuestro código, el dato o la calificación del inmueble por incorporación no requiere atender a la esencialidad o necesariedad de tales pretendidas partes integrantes. Es más, el encabezamiento del número tercero del artículo 334 establece con claridad meridiana que tiene naturaleza inmobiliaria todo lo que esté unido a un inmueble, siendo posible, por tanto, que lo incorporado sea esencial o con natural a la cosa principal o, por el contrario, meramente accesorio o complementario. Tampoco resulta admisible defender la incorporación a nuestro sistema de las partes integrantes afirmando que se trata de un concepto útil para evitar que se produzcan separaciones de los componentes de las cosas que resulten antieconómicas. Se consigue el mismo resultado acudiendo a la idea de quebrantamiento o deterioro de las cosas que establece nuestro Código Civil. Inmuebles por destino, las pertenencias. La propia calificación del grupo de bienes que consideramos evidencia que en este caso se trata de bienes muebles que por un acto de destinación especial se convierten en inmuebles para el ordenamiento jurídico. El artículo 334 califica como bienes inmuebles los siguientes: las estatuas u otros objetos ornamentales unidos de modo permanente al edificio o la heredad, las máquinas o utensilios destinados al servicio de una explotación asentada en un inmueble, sea rústica o agraria, industrial, comercial, etc. Los palomares, colmenas y cualesquiera criaderos de animales o peces unidos a la finca de modo permanente. La calificación de inmueble por destino de colmenas y palomares resulta coherente y adecuada. Sin embargo, es muy discutible la de los criaderos de animales y más aún la de las piscifactorías, que en cuanto son básicamente agua, deberían considerarse inmuebles por naturaleza, ya que todas las aguas, sean vivas o estancadas, son tales. Los abonos destinados al cultivo que están en las tierras donde hayan de utilizarse, aunque no hayan sido todavía utilizados para su destino característico. Debe recordarse, siguiendo al profesor José Luis Lacruz Verdejo, que el artículo está redactado en una época en que el abono era orgánico de forma preponderante y se situaba en grandes montones en la finca, cuando no se producía allí mismo por ganados propios o ajenos a los que con ese objeto se daba acogida. Los diques y construcciones, incluso flotantes, estén destinados a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Como hemos apuntado, los autores que idolatran al código alemán han tratado de importar el concepto de pertenencias para explicar nuestro propio sistema, como decimos, inspirado muy de cerca, como sabemos, en el Code Civil francés y no en el alemán. Se consideran generalmente pertenencias en el código alemán las cosas muebles que, pese a conservar su propia corporalidad y siendo, por tanto, perfectamente distinguibles, se destinan al servicio duradero o permanente de otra cosa principal, estableciendo como requisitos básicos de la categoría normativa alemana, primero, que exista una subordinación o destino de una cosa a otra, para que ésta pueda cumplir o cumplir mejor su propia función económica. Y segundo, que la destinación de la cosa accesoria a la principal tenga carácter permanente o al menos duradero. Semejante esquema, en teoría, es desde luego aplicable a lo que, según nuestra propia tradición, son los inmuebles por destino, pero no porque estos sean pertenencias, sino sencillamente porque son conceptos clasificatorios paralelos desarrollados en sistemas jurídicos diferentes. En efecto, los inmuebles por destino en su propia denominación evidencian la subordinación de una cosa a otra. Y, por otra parte, el destino permanente lo resalta nuestro Código Civil en los números 4, 6 y 9 del artículo 334, por tanto, tomando como base la categoría patria de inmuebles por destino y mediante el posterior recurso a la aplicación analógica de las normas ad hoc, es innecesaria la importación y desarrollo de la categoría de las pertenencias del BGB o Código Civil Alemán. Inmuebles, por analogía, bajo este concepto o calificación, se comprenden derechos contemplados en el número 10 del artículo 334, según el cual son bienes inmuebles las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Atendiendo a su carácter incorporal, los autores actuales dudan de que los derechos puedan ser calificados como bienes, mucho más que puedan distinguirse entre inmuebles y bienes muebles, atendiendo la naturaleza del bien sobre el que recae el derecho. Bienes muebles. Como ya dijimos antes de comentar el artículo 334 del Código, nuestro primer cuerpo legal reputa bienes muebles de un lado por vía negativa todos aquellos bienes que no se encuentran relacionados en dicho artículo. De otro lado, establece el criterio general de que tienen carácter mueble todos los bienes que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos. Artículo 335. El criterio de determinación resulta cuando menos curioso, porque el artículo 334, tercero, también otorga, según acabamos de ver, el carácter de inmueble a todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. Y nos podemos preguntar a qué tipo de unión se refiere el código con las expresiones transcritas en cursiva y cómo se pueden diferenciar. Como afirma el profesor Luis Díez Picazo, la clave de solución del tema radica en la unión de manera fija que establece el artículo 334, pues cuando entre el mueble y el inmueble exista una verdadera adherencia o inseparabilidad, estaremos ante un inmueble por incorporación. En caso contrario, se tratará de un bien mueble por existir una unión meramente pasajera, accidental o transitoria. De otro lado, el Código también considera bienes muebles por analogía determinados derechos que relaciona en el artículo 336 entre los que se encuentran las rentas o pensiones, sean vitalicias o hereditarias. Y con ellos entramos al estudio de la pregunta siguiente. Pregunta o cuestión siguiente que lleva por epígrafe otras cualidades de las cosas. Como ya hemos puesto en varios ejemplos, en buen número de relaciones jurídicas es interesante saber si una cosa puede ser sustituida por otra sin detrimento de las expectativas de la persona que por cualquier título ha de recibirlas, si una cosa puede ser dividida o no en varias resultantes, o si por cualquier bien requiere mantener su propia identidad en el uso o utilización del mismo, o por el contrario es de esencia que éste desaparezca. A estos efectos son útiles las referencias técnicas de las siguientes clasificaciones de cosas, y así en este epígrafe vamos a hablar de cosas consumibles e inconsumibles, bienes fungibles y bienes no fungibles o infungibles, el dinero como bien fungible y finalmente bienes divisibles e indivisibles. En cuanto a las cosas consumibles e inconsumibles, el artículo 337 del Código Civil establece que se han de considerar consumibles aquellos bienes de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. Bien, la petición de principio de esta definición pretendida del Código es evidente, aunque en el mismo error de incorporar lo definido a la definición. Así ocurre también en la compilación navarra, en la Ley 352, según la cual Ley 352, repetimos, diciendo que son consumibles aquellas cosas de las que no se puede hacer uso apropiado sin consumirlas, de hecho, o perder su propiedad. Salvando este obstáculo lógico, cabe afirmar que son cosas consumibles las que, utilizadas conforme a su destino, desaparecen de la esfera jurídica de la persona que las usa, ya sea porque al hacerlo se agotan o destruyen, leña para la chimenea, gasolina del automóvil, tinta para el bolígrafo, o sencillamente porque se pierde la disponibilidad de ellas, aunque materialmente sigan íntegras. Por ejemplo, dice gráficamente Lasarte, la ristra de billetes que cada día nos vamos dejando en manos ajenas. Bienes no consumibles, tal como dice el código, recurriendo a la técnica de la contraposición, serán los demás. Bienes fungibles e infungibles. Se denominan técnicamente fungibles aquellas que pueden sustituirse por otras en caso de ser necesario, dado que son entre sí homogéneas, o equivalentes y contempladas en atención a sus caracteres o cualidades genéricos. Así, por ejemplo, las diversas unidades de automóviles de un determinado modelo fabricado en serie, un ejemplar de este libro, el dinero o 5 litros de aceite. En consecuencia, habrán de considerarse bienes infungibles los que se encuentran identificados en cualquier relación jurídica, atendiendo a caracteres propios de los mismos que no tienen por qué darse en el resto de bienes de la categoría. Por ejemplo, un ejemplar de un libro dedicado por su autor a una persona en concreto, un cuadro determinado de un pintor o bien una joya de diseño artístico. El dinero como bien fungible. Dentro de la categoría de bienes fungibles, esto es, susceptibles de ser sustituidos unos por otros, asume preponderante importancia el dinero, ya que, como decía Francisco de Quevedo y Villegas, poderoso caballero es don dinero, que desde el punto de vista que ahora tratamos es simplemente un bien mueble al servicio de las personas. Aunque con todo este jaleo de la crisis económica que se padece en Europa en general y en España en particular, que digo Europa, en el mundo, incluidos los Estados Unidos de América, desde unos años a esta fecha, habría que disentir con todo respecto de lo que dice el profesor Lasarte, que dice que es el dinero un bien mueble al servicio de las personas. La crisis está demostrando que no, que las personas estamos al servicio o estamos manipuladas para que estemos a la disposición al servicio del dinero y no al contrario, como así debería ser. No obstante, la importancia real del dinero no estriba en su consideración como cosa, sino en que es el medio general de cambio y de pago, así como unidad de medida del valor atribuido a las cosas en el mercado. Bien, estas propiedades o funciones del dinero tienen mucha mayor importancia que la propia calificación como bien mueble. Sin embargo, el lugar para desarrollarlos no es este, sino al estudiar en el derecho de obligaciones y contratos las obligaciones pecuniarias, en concreto, como se hace en otro curso del grado de derecho que nos ocupa. Por ahora, basta pues con señalar que el dinero, stricto sensu, es una cosa material, representado por papel, moneda o monedas fraccionarias de naturaleza absolutamente fungible, por tanto claramente sustituible en las relaciones jurídicas. En casos excepcionales, las unidades materiales corporales se pueden considerar infungibles cuando, por cualquier circunstancia que sea, la numeración u otros signos alcancen valor de coleccionista o como prueba en un juicio, sin embargo, su naturaleza mobiliaria es de jus cogens, es decir, de derecho necesario, de derecho obligatorio. Bienes divisibles e indivisibles. La indivisibilidad plantea la confrontación entre ambos tipos de bienes como consecuencia de la utilidad que, en caso de división de la cosa matriz, de la cosa principal, puedan proporcionar las partes resultantes. En el caso de que éstas puedan desempeñar la misma función que la cosa matriz, es evidente el carácter divisible de esta última. Por el contrario, cuando la división física de la cosa origina piezas o componentes que por sí mismas no desempeñen la misma función que antes realizaba la cosa matriz, habremos de calificarlas de cosa indivisible, aunque tales partes resultantes tengan utilidad o incluso un alto valor de mercado. Por ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, referida a clases de cosas en relación con sus partes o con otras cosas. Pues bien, clases de cosas en relación con sus partes o con otras cosas. Cabe considerar, de modo normal y común, que atendiendo a los componentes internos de las cosas, se debe diferenciar entre cosas simples y cosas compuestas, así como contemplar la problemática específica que plantean determinados conjuntos de cosas, pese a la individualidad propia de todas y cada una de las cosas que los componen. En este sentido, vamos a hablar de las cosas simples y compuestas, las universalidades de cosas, en el epígrafe que ahora nos ocupa. Cosas simples y compuestas, partiendo del hecho de que, salvo raras, rarísimas excepciones, todas las cosas se componen de diversos elementos, la frontera divisoria, generalmente aceptada para mantener doctrinalmente esta clasificación, estriba en la separabilidad o inseparabilidad de sus diversos elementos o componentes. En esta línea, se suele afirmar que cosas simples son aquellas que, una vez formadas, traen consigo una unidad inescindible, dada la imposibilidad de fragmentar los diversos elementos de la cosa sin provocar de manera simultánea la destrucción de la cosa simple. Frente a ellas, las cosas compuestas se caracterizarían por estar formadas por la adición de una serie más o menos extensa de cosas simples, cuya unión persigue conseguir una determinada función o un designio práctico concreto, pero que no obstante son susceptibles de separación. Incurren casi todos los autores, entre otros, en el ejemplo del automóvil en cuanto sus distintos componentes se pueden separar. Así pues, el automóvil es una cosa compuesta. Nuestro código desconoce la división entre cosas simples y compuestas. Además, pueden ponerse en discusión las categorías que ahora consideramos, tanto en su propia formulación como en sus propias consecuencias prácticas. En efecto, tal y como resulta planteada la cuestión, se olvida que la descomposición de algunos de los elementos de las cosas compuestas conlleva igualmente la destrucción o inutilidad de estas últimas. En términos prácticos, las cuestiones que prima facie pudieran resolverse según esta clasificación exigen, sin embargo, recurrir a la distinción entre cosas divisibles e indivisibles, que sí encuentra fundamento en nuestro sistema y, por añadidura, permite resolver los supuestos litigiosos en relación con los diversos elementos o componentes de las cosas. Por tanto, es necesario concluir que la distinción ahora expuesta es intrascendente para el derecho, que en consecuencia debe ser abandonada. Las universalidades de cosas, en determinadas ocasiones es útil considerar agrupadas un conjunto plural de cosas para facilitar su consideración como objeto del derecho. Así ocurre, por ejemplo, cuando se vende una biblioteca, una colección filatélica, o cuando existe un derecho de usufructo sobre un rebaño o una piara de ganados. Exigir a las personas interesadas en tales asuntos la realización de tantas transmisiones de derecho subjetivo, cuantas unidades haya, parece un sinsentido que finalmente ha hecho que el legislador considere determinados conjuntos de cosas como un todo unitario, es decir, como una universalidad. A estos conjuntos de cosas se les denomina universalidades, como decimos, precisamente para poner de relieve que funcionan en el tráfico como un todo, que exige reglas diferentes y propias de las que serían aplicables en el caso de considerar una a una las distintas cosas que la integran. Aunque no cabe explicar la materia en esta sede, así ocurre señaladamente en algunos preceptos del Código Civil. El 499, que se refiere al usufructo del rebaño, exige que con las crías se repongan las cabezas que mueran anual y ordinariamente o falten por la rapacidad de animales dañinos. El artículo 1532, que se refiere a la venta de universalidad, estableciendo reglas particulares al respecto de la evicción en el contrato de compraventa. En lo que ahora reseñamos, se podrá observar que la existencia de una universalidad depende en gran medida de la propia voluntad del dueño titular dominical de las cosas y derecho de que se trate de cosas homogéneas. De aquí que tradicionalmente se hayan hablado de universitatis facti vel hominis para resaltar la intervención del dueño o propietario. Sin embargo, en otras ocasiones es la propia ley quien agrupa en un todo unitario una pluralidad de cosas, incluso sin ser homogéneas, y la somete a una regulación propia, caso en el cual se suele hablar de universitatis juris, en cuanto a la agrupación o procede de la voluntad del propietario, sino de consideraciones de política legislativa que aconsejan separar un conjunto determinado de bienes, por ejemplo, el patrimonio del ausente, por razones de índole muy diferente. Actualmente, estas Universitatis Juris vienen representadas básicamente por los diferentes tipos de patrimonios separados a los que nos referiremos en el tema correspondiente, que es el tema siguiente, que es el número 13 de nuestro programa. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta referida a los bienes de dominio público. En la tradición jurídica, la supremacía de la propiedad privada, es decir, de los particulares, no ha impedido la existencia de una serie de bienes que, por su importancia y por estar destinados al uso común o a un servicio público, se han excluido de la mano privada, quedando sujetos a un régimen especial, llamado genéricamente dominio público. Así pues, no es extraño ya que nuestro Código Civil, al regular los bienes según las personas a que pertenecen, comience estableciendo en el artículo 338 que los bienes son de dominio público, de propiedad privada, para precisar a continuación que son bienes de dominio público, primero, los destinados al uso público como caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. Segundo, los que pertenecen privativamente al Estado sin ser de uso común y están destinados a algún servicio público al fomento de la riqueza nacional como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio y las minas mientras que no se otorgue su concesión. De otro lado, conforme al 344.1, son bienes de uso público en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas del servicio general costeadas por tales pueblos o provincias. Ahora bien, este simple cuadro descrito se complica enseguida, ya que entidades públicas también pueden ser titulares de bienes que no están sujetos al régimen especial de dominio público, sino simplemente al régimen genérico de propiedad privada, que regula en grandes líneas nuestro Código Civil. En este sentido, establece el artículo 345 de dicho cuerpo legal que son bienes de propiedad privada los patrimoniales del Estado, de la provincia y del municipio. Bien, ahora deberían entenderse añadidas, como dice naturalmente el profesor Lasarte, las comunidades autónomas. Viéndose corroborado este artículo por lo establecido en los preceptos 340, 341 y 344.2 de nuestro Código Civil. Bienes demaniales y bienes patrimoniales. Por consiguiente, los bienes y derechos que pertenecen a los entes públicos pueden serlo bien, primero, como bienes de dominio público o demaniales, o segundo, bienes de dominio privado o patrimoniales. Siguiendo la tradición histórica, la Constitución española vigente del 78 se refiere a la materia y dispone en su artículo 132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional, su administración, defensa y conservación. Bien. En esta norma se siguen contrastando los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales, aunque por razones obvias de organización del Estado, el precepto constitucional se refiere solo a los bienes de dominio público estatal y patrimonio del Estado, sin considerar los bienes de los municipios y provincias y los que pertenecen a comunidades autónomas. Bien, digamos que en este sentido los bienes patrimoniales del Estado se rigen hoy día por la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y el denominado patrimonio nacional, es decir, los bienes de titularidad del Estado afectos al uso y servicio del rey y de la familia real para el ejercicio de la alta representación que las constituciones del rey le atribuyen, ha sido regulado por ley 16 de junio de 1982, modificada luego por la ley de 27 de diciembre de 1995. Criterios distintivos entre ambas categorías, las pertenecidas notas características exclusivas de los bienes de maniales. La coexistencia de bienes de maniales y patrimoniales bajo la titularidad de los entes públicos plantea de inmediato la necesidad de establecer una línea divisoria entre unos y otros, ya que tanto la legislación administrativa como civil se caracterizan por identificar los bienes patrimoniales en virtud del criterio negativo o residual. Los bienes y derechos que pertenezcan a los entes públicos y no merezcan la consideración de bienes demaniales habrán de ser calificados como patrimoniales. Legal, doctrinalmente, la división o frontera entre ambos tipos de bienes se delimita en función de dos criterios fundamentales. Primera, la naturaleza de los bienes. Excluiría del ámbito de la propiedad privada una serie de bienes que, en atención a sus propios caracteres, pertenecen al uso común o general, por consecuencia, no son susceptibles de apropiación por parte de los particulares. Segundo, la afectación o destino de los bienes a intereses generales de la comunidad, ya sea por estar especialmente afectos al uso público o al servicio público. Según esto, serían bienes patrimoniales de entes públicos aquellos, según el profesor Fernando Garrido Falla, que les pertenezcan y no estén afectos al uso o servicio público. Y en particular, como dice el mencionado profesor, los siguientes. 1. Los bienes muebles cuyo carácter patrimonial no se desvirtúa por la afectación de los mismos al servicio correspondiente. 2. Los bienes que pertenezcan a entes públicos en atención a su rendimiento económico por la garantía que tal inversión económica supone. Y 3. Los bienes que pertenezcan a entes públicos como instrumentos para el desarrollo de actividades que, no obstante su utilidad pública, están sometidos en bloque a las normas de derecho privado. El esfuerzo distintivo entre estas categorías de bienes presupone ya, de algún modo, la diferencia de régimen jurídico respectivo, en cuanto realmente la distinción o clasificación desprovista de consecuencias normativas deben estar abandonadas, en todo caso, como puras cortinas de humo. En este sentido, podemos decir que es común resaltar la diferencia entre ambos tipos de bienes, subrayando el régimen jurídico de los bienes de dominio público, dejando en sombra el régimen de los bienes patrimoniales. Bien, respecto de los primeros, como hemos visto al hablar del artículo 132 de la Constitución, esta delega en la ley ordinaria su regulación, inspirándose en, repetimos, en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Bien, inalienabilidad. Mientras tengan tal carácter, los bienes de dominio público no podrán ser objeto de enajenación. Esto es, son indisponibles por principio y cualquier acto o negocio jurídico de enajenación es nulo de pleno derecho, si previamente no ha tenido lugar el acto de desafectación al interés público. Así pues, la inalterabilidad es una consecuencia de la afectación de los bienes a la función pública. 2. Inembargabilidad. Los bienes de dominio público no pueden ser objeto de gravamen ni quedar afectos en garantía de tipo alguno que pueda acarrear el embargo de ellos. 3. Imprescriptibilidad. Los bienes de dominio público no son susceptibles de convertirse en propiedad de los particulares mediante usucapión o prescripción adquisitiva. Identidad básica del régimen de los bienes demaniales y patrimoniales. Lo cierto, dice Lasarte, es que, salvo excepciones de no demasiada importancia, los bienes patrimoniales tampoco pueden ser objeto de embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado. Ningún tribunal podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio del Estado, ni contra las rentas, frutos o productos del mismo. De otro lado, es indiscutible que la nota de inalienabilidad tiene menor alcance respecto de los bienes patrimoniales, pero tampoco conviene olvidar que A. La enajenación de bienes patrimoniales requiere, en todo caso, la pertinente autorización administrativa. B. La enajenación de estos bienes está sometida, de otro lado, a determinadas garantías de procedimiento, en particular la formalidad inexcusable de subasta pública. De modo que, abandonando criterios formales, se puede indicar la relativa proximidad funcional que existe entre la desafectación para bienes demaniales y la autorización para los bienes patrimoniales. Bien, finalmente es necesario indicar que otras notas predicadas del dominio público están presentes en los bienes patrimoniales, como por ejemplo las facultades de deslinde de los bienes de oficio y de recuperación de los bienes de oficio. Por todo ello, resulta criticable el identificar el régimen jurídico de bienes patrimoniales de los entes públicos con el establecido por el Código Civil para el dominio o para la propiedad privada, tal como pretenden los artículos 340 y 344 de dicho cuerpo legal. A pesar de la expresión patrimonio privado de la Administración, lo cierto es que éste se encuentra sujeto a un régimen jurídico público que solo con excepción reclama la aplicación de las normas de derecho privado. Por otro lado, por lo que se refiere al dominio público, pese al intento de presentarlo como una forma especial de dominio o de propiedad, resulta acertado concluir que la idea de dominio se emplea en esta materia solo en sentido formal, en cuanto a la atribución de la titularidad formal del bien, pero implica una forma de explotación y de gestión que no se concilia para nada, en absoluto, con la idea de propiedad, entendida esta idea como propiedad privada o como propiedad comunal. Entraña el dominio público una forma de explotación caracterizada por la esencialidad del interés general. Es el interés de todos los ciudadanos y por la existencia de unas formas de control administrativo de dicho interés, tal como hace el profesor Luis Díez Picazo. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Siguiente cuestión, que es la última de este tema 12 del programa de Derecho Civil 1, que lleva por epígrafe o título Los frutos. Vamos a referirnos a su concepto, a su clasificación y a los caracteres básicos de los frutos. Concepto de frutos. Bien, jurídicamente hablando, el término fruto tiene una significación más amplia que en el lenguaje normal, coloquial, en el que los frutos se identifican con producción vegetal, ya que su significado se extiende en general a todo rendimiento o producto que genera cualquier cosa sin perder su propia individualidad y sustancia. Así, pues, puede hablarse de bienes o cosas fructíferos y no fructíferos, división que, a la postre, nunca mejor dicho, a la postre, a fin de cuentas, tiene un valor fundamentalmente descriptivo, ya que el fondo del problema radica en determinar a quién corresponden los frutos de una cosa. Pregunta cuya respuesta es inicialmente fácil. Los frutos corresponden al propietario de la cosa principal o fructífera. Por ello, nuestro código regula los frutos en el título 2 del libro 2, al hablar de la propiedad, en vez de en el anterior título de dicho libro que se dedica específicamente a la clasificación de los bienes. Por consecuencia, quizá el lugar o sede más oportuno para estudiar la problemática real de los frutos sean las que se refieren a la introducción sobre la propiedad privada. No obstante ello, siguiendo el tratamiento general, vamos, siguiendo la sarte, a apuntar aquí algunos datos sobre ellos. Clasificación de los frutos. Siguiendo una buena técnica legislativa, nuestro código no define en forma alguna los frutos, sino que se limita a realizar una descripción de los mismos, al tiempo que ofrece una clasificación y subraya su pertenencia al propietario de la cosa fructífera. En este sentido, el artículo 354 establece directamente que pertenecen al propietario, primero, los frutos naturales, segundo, los frutos industriales y tercero, los frutos civiles. Y el código dedica el artículo siguiente a indicar el significado de cada uno de estos, de cada una de estas agrupaciones. Son frutos naturales, a tenor del 355.1, las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás productos de los animales. Son frutos industriales, artículo 355.2, los que producen los predios de cualquier especie a beneficio del cultivo o del trabajo. Y tienen el carácter de frutos civiles, según el tercer y último apartado del artículo 355, el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras análogas. Caracteres básicos de los frutos. La descripción legal de los frutos y, en su caso, de las precisiones realizadas, permite deducir las características propias de estos elaboradas doctrinalmente que se pueden resumir de la manera que sigue. A. Los frutos son bienes que, naciendo de una cosa determinada, llegan a tener independencia y propia autonomía, desde el momento en que son separados de la cosa matriz. Así, por ejemplo, las frutas o los intereses de una cantidad depositada en el banco por un periodo de 3 años. B. Solamente se entienden por frutos los beneficios o productos de una cosa que se generen conservando la cosa matriz, su propia sustancia y funcionalidad económica. El peral sigue siendo tal. La cantidad depositada bancariamente sigue íntegra, una vez separados y obtenidos los intereses correspondientes. Pues, en el caso contrario, la obtención de un buen fruto solo puede utilizarse en sentido figurado. Por ejemplo, compro hoy una cosa por 1.000 y la revendo mañana por 2.000. C. Los frutos, evidentemente, tienen carácter accesorio respecto de la cosa fructífera, esto es, de la cosa principal, según el viejo Brocardo, también procedente del derecho romano, según el cual accessorium sequitur principale, es decir, lo accesorio sigue a la cosa principal, que en adelante puede continuar o seguir produciendo otros frutos si el propietario de la misma lo considera conveniente y no desea, por ejemplo, donarla o venderla, en cuyo caso, aunque obtenga un buen precio, este no es técnicamente fruto, sino es un dinero de cambio. D. En cambio, no parece necesario exigir a los frutos un carácter periódico alguno, sea entendido en sentido estricto, es decir, todos los meses, todos los años, etc. Sea en sentido amplio, requiriendo una cierta habitualidad en su producción, ya que en definitiva una cosa potencialmente fructífera producirá o no frutos según la voluntad y condiciones concretas de su propietario o de quien tenga derecho sobre ella. Tal fruto es, por ejemplo, el alquiler veraniego para quien tiene un apartamento heredado que no utiliza nunca y alquila todos los años, que el alquiler obtenido por una persona que, aun residiendo habitualmente en la ciudad, alquila excepcionalmente su casa durante el mes de agosto algún año y otro. Con lo cual, damos por finalizado el estudio del tema 12, las cosas del programa de Derecho Civil 1. Y, por supuesto, resta el desearos mucho ánimo en el estudio y una muy feliz Navidad para todos y cada uno de vosotros, también para vuestros familiares, amigos, y mucha salud y todo lo mejor para el año que va a entrar, 2016. El calendario corre que se las pela. Según noticias de la Agencia de Meteorología Española, el invierno entra a las 5:47 horas, más o menos, del martes 22 de diciembre próximo, y dicen que va a ser en España, y yo espero que más allá de los Pirineos, en esta Europa que todos nosotros habitamos, va a ser un invierno cálido. Si bien dicen va a haber lluvias en el noroeste y en el norte, en cuyo caso esas lluvias a nosotros nos afectan, ya que el noroeste y el norte de España, pues es en cierta medida para todos o casi todos nosotros, que es como si fueran Huelva, Málaga o Almería, cualquier lugar de Andalucía. Lo dicho, feliz Navidad, buena salida y entrada de año, mucho ánimo en el estudio y quedamos emplazados para el primer jueves después de las vacaciones de enero de 2016, que concretamente quedamos emplazados para el jueves 14 de enero de 2016 a las 20 horas. Repito, próxima tutoría el jueves 14 de enero de 2016 a las 20 horas, 8 de la tarde. En enero, si no es el 14, el la tutoría siguiente del 21. Anoto en la agenda para daros unos consejos para los ya muy próximos exámenes de la última semana de enero. A todos, mucho ánimo en el estudio y un saludo muy cordial desde el centro de la UNED en Bruselas, de Juan, vuestro tutor de Derecho Civil 1. Buenas noches a todos.